Empezaron las audiencias en el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco, que es un nombre que quizás no te suene, quizás no estés muy familiarizado o muy familiarizada con el nombre de Gabriel Blanco, pero quizás sí con el modus operandi, con cómo es que falleció Gabriel Blanco, en qué circunstancias y de qué forma. Eso cuando te lo describan quizás sí te suene un poquito más familiar, lamentablemente. Para que nos cuente exactamente qué fue lo que sucedió y por qué es muy importante que este juicio se esté realizando, estamos en comunicación telefónica con Margarita Jarque, que es la directora de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Margarita, ¿nos podés contar brevemente en qué circunstancias falleció Gabriel Blanco?
Bueno, Gabriel Blanco fallece en un calabozo de una comisaría, la Comisaría Segunda de San Carlos de La Matanza, en el año 2007. Él es aprehendido en la vía pública, es llevado a esa comisaría en horas de la tarde. Allí su familia concurre, quien era su esposa en ese momento, concurre a pedir por él. Se va probando en el juicio a través de testimonios que durante esa tarde se escuchan sus gritos, se escuchan su desesperación. Finalmente a la esposa le dicen que por ese día no se va a resolver nada con él. Se retira y el episodio que sigue es que a la 1 de la mañana llega un patrullero de la comisaría para avisarle. Primero llaman y luego concurren a su domicilio para avisarle que se había ahorcado en la celda. Bueno, como ustedes están introduciendo el tema, nosotros sabemos por este caso y por una cantidad de casos más que el ahorcamiento, entre comillas, en la celda de comisaría suele ser una práctica de tortura. En este caso hay una pericia, casualmente en la jornada de hoy se va a realizar un ateneo criminalístico en la propia sede del debate, digamos, oral, donde hay una pericia que es muy contundente en el sentido de decir que el tipo de cable que se encuentra atado a la reja y en donde Gabriel se habría ahorcado por su propia voluntad no podría nunca haber resistido el peso de una persona de la contextura física de Gabriel. Es una pericia muy contundente. Y después, a lo que hemos asistido estos días es a la cantidad de irregularidades que hacen al encubrimiento de una acción delictiva que ocurrieron, por supuesto, dentro de la propia comisaría, y entendemos también que con cierta connivencia, cierto miraje por parte de la fiscalía que intervino inicialmente.
Margarita, en este momento, ¿qué nivel de optimismo tienen por poder esclarecer las causas y que haya efectivamente una condena en el caso de Gabriel Blanco?
Bueno, nosotros como Comisión Provincial por la Memoria participamos como veedores del proceso, fundamentalmente en relación a detectando cómo el tribunal lleva adelante el juicio, cómo las partes pueden desarrollarse en el marco de sus derechos, a la legítima defensa, a conocer la verdad, el acceso a la justicia y demás. Entendemos que si bien había habido por parte de los particulares damnificados ciertas quejas en relación al tribunal, el juicio se desarrolla ajustadamente y también en una opinión, por supuesto, de nuestra parte, que no sabemos si será lo que se verá reflejado en la sentencia o no, creemos que en estas 4 jornadas que llevando el juicio se han ventilado una cantidad de pruebas muy importantes, fundamentalmente el ocultamiento de la práctica que se realizó sobre el cuerpo de Gabriel. A la familia le es mandado su cuerpo, no se le permite ni se la lleva a realizar un reconocimiento médico a la morgue donde se encontraba su cuerpo, y el cuerpo aparece directamente a través de una empresa funeraria en el domicilio a los efectos de ser velado, y allí ellos van descubriendo, a modo de ir un poco descubriendo cómo estaba ese cuerpo presentado y tapado, van descubriendo que esa mortaja tenía pegamento y que bajo ese pegamento se habían ocultado golpes, moretones, falta de piezas dentarias, digamos, una cantidad de cuestiones que, bueno, la propia familia en ese tránsito junto a la PDH La Matanza y abogados que los asisten posteriormente fueron develando la verdad. Así que esto es todo lo que hemos ido conociendo en estas audiencias, por lo cual el peso de los testimonios nos indicaría que tendría que llegar a una a una sentencia condenatoria, ¿no?
Claro. Margarita, Facundo Basual, te saluda, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
Me pregunto por algo más macro, si se quiere, que es, porque venimos, sobre todo en estos primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y también de la gobernadora Vidal, nos venimos preguntando, y se le viene preguntando mucho a ellos sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Me preguntaba justamente cuando veíamos este caso en particular, que una que sabemos que no es el único caso y que a veces cuesta llegar a la justicia, pero ¿cómo ves la posibilidad de que tanto que los juicios que están en camino se esclarezcan o lleguen a sentencia y logren sentencias claras y positivas? Y por el otro lado, ¿cómo ves la posibilidad de que estos juicios se sigan sirviendo como herramienta para avanzar en más juicios y que la policía no se maneje, no se siga manejando de esta manera?
No sé si en relación a este tipo de juicios por violencia institucional.
Violencia institucional, exactamente, sí.
Sí, creo que de todos modos hay una variable muy fuerte que viene ya, bueno, caracterizando un poco el proceso de la violencia institucional, que es el amparo que, bueno, para no generalizar, pero que sectores mayoritarios de la justicia le otorgan a la violencia institucional. Entiendo que siempre que las familias, las víctimas, los familiares víctimas se animen a denunciar, a impulsar los procesos y continúe habiendo organizaciones, como hay muchas estatales o de la sociedad civil que vayamos acompañando estos procesos, es una obligación de la justicia seguir adelante. Creo que hay muchas deudas también en relación a cómo un juez que no cumple sus funciones o un fiscal que no cumple con sus funciones realmente pueda ser o separado o llevado adelante un enjuiciamiento o alguna sanción. Esto es algo muy complejo y en la provincia de Buenos Aires, y entiendo que sería un proceso que debiera revisarse también. Bueno, creo que en definitiva depende un poco de esto y también de visibilizar este tipo de casos que muchas veces, bueno, no cuentan, digamos, con la suficiente difusión o son muchas veces encuadrados como simples casos policiales, uh-huh, donde más el enfoque y el énfasis cae sobre el estigma que recae sobre la víctima que sobre la responsabilidad estatal de morir en comisarías, que son lugares donde se supone que deben estar alojados, esperando un proceso o lo que fuera, ¿verdad?
Claro, acá es cuando vemos muchas veces cómo el discurso de la mano dura y en general el legitimar ese tipo de accionarios se termina traduciendo en muertos, y en muertos que siempre son jóvenes, varones y generalmente pobres.
Exactamente, sí, eso es así, y bueno, creo que, por eso insisto, yo creo que por supuesto requiere un compromiso fuertísimo también de las políticas del Poder Ejecutivo en relación a las fuerzas policiales, ¿verdad? Y que en nuestra opinión no solamente pasan por una leve formación en derechos humanos, sino que pasan realmente por un control efectivo del funcionamiento de comisarías, un castigo efectivo hacia aquellos y aleccionadores, hacia aquellos policías, digamos, que son responsables de estos hechos tremendos y repudiables. No siempre eso sucede también, por supuesto, la propia institución, el propio ministerio, lo estamos cansados de ver casos donde muchos policías se reciclan en otros lugares, en otras comisarías, en otros cuerpos policiales. Bueno, un poco eso es lo que entendemos que es una agenda que tiene que profundizarse. Veremos si este gobierno se la carga o no, digamos. Por ahora estamos viendo estas reformas anunciadas que son más de un orden de organización de la fuerza, pero el tema es el funcionamiento de la fuerza, ¿no?
Sin dudas. Pregunta más, si se quiere, administrativa, ¿cómo son los próximos pasos de este juicio?
Y bueno, los próximos pasos, estamos en las dos últimas audiencias, hoy y mañana, que son, como les decía, ateneos, donde todos los peritos, oficiales de parte, etcétera, que han participado van a debatir allí las pericias, y como les decía, eso es muy importante a los fines de la prueba. Y posteriormente queda pendiente si se va a realizar una reconstrucción de los hechos de la comisaría, y ya, bueno, son los alegatos por las partes, en algún día que se establezca, entiendo que en los próximos días, y posteriormente la sentencia. De los alegatos a la sentencia son 5 días qué tribunal tiene para emitirlo. Así que entendemos que por el mes de abril, por los primeros días de abril, tendríamos que estar conociendo la sentencia de esta. Esperemos, por supuesto, que traiga justicia, o un poco de justicia y reparación.
Ni hablar. Ojalá que así sea, Margarita. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y tu tiempo para Radio Estación Sur.
No, muchas gracias a ustedes por el compromiso con difundir este caso y otros.
Muchas gracias, Margarita. Hasta luego.
Hasta luego.
Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, nos